La definición más técnica considera que los vinos de hielo son concentrados helados naturales, fermentados y de calidad alta, elaborados a partir de las uvas Riesling y Gewürztraminer, aunque también se emplean otras variedades como Vidal, Grüner, Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay, etc. Uvas que deben estar lo suficientemente maduras cuando se congelan, es decir, cuando la temperatura se mantiene cerca de los menos 8 grados centígrados durante varias jornadas. Como en el grano de uva el agua de la pulpa es lo primero que se hiela, resulta posible separar mediante un prensado el jugo concentrado antes de que desaparezcan los gélidos cristales. Se trata, por tanto, de un sistema muy caro y además arriesgado debido a la dependencia existente del factor climatológico. El viticultor debe dejar las cepas de mayor calidad sin vendimiar y confiar que las previsiones meteorológicas se cumplan para que la congelación sea correcta antes de la vendimia, generalmente de madrugada e incluso en época navideña. Esa es la razón de su elevado precio y de que, lógicamente, estos vinos no se pueden elaborar todos los años. Hoy, para evitar el factor fortuna en la elaboración, las cepas seleccionadas se protegen bajo una cubierta de poliuretano donde concluyen su maduración, intentando evitar graves riesgos como las tormentas y el granizo. Obviamente, más recientemente han surgido métodos artificiales que, reduciendo riesgos y dinero, intentan recrear este estilo elaborador y trasladarlo a zonas donde el clima no lo permite, como es el Penedès catalán. Hablamos de la crioconcentración, un sistema de eliminación de agua mediante frío que se aprovecha de las propiedades físicas de las soluciones acuosas al alcanzar temperaturas por debajo de los 0 grados. Esta técnica, que potencia el aroma y aumenta el dulzor, se puede emplear tanto sobre la uva como sobre el mosto o el vino. Los manuales de maridaje consideran el vino de hielo como un vino de postre, idóneo con dulces, frutas o bien con foie gras, o bien degustarlo en la sobremesa como una copa después de la comida. Al contrario de lo que puede pensarse, debe servirse a una temperatura entre 10 y 12 grados. Servirlos más fríos supondría perder la calidad del producto por la concentración del agua en forma de hielo y la anulación de todos sus exquisitos matices organolépticos. Ya lo saben, el vino de hielo. Aquí en nuestros instintos básicos y hablamos de todo, de todo.
Una pregunta, Juan, ¿qué graduación suelen tener estos vinos?
La misma, del orden de 12 grados, 12 y medio, sí, un Gewürztraminer, un Riesling, pero dulzones, es vino para acompañar un foie o ya ir bien a los postres.
Y la fermentación se hace como un vino normal, simplemente lo que se ha modificado es el proceso de la recolección, el proceso, y el tiempo de recolección y las características, ¿no?
Del frío, etcétera, ¿no? Al estar la uva congelada, cuando eso se prensa, pues se obtienen todos los... Es decir, estamos hablando... uno de los problemas que hay en la recogida, en la vendimia, es que estamos hablando de septiembre, estamos hablando de unos recipientes que van por el campo. El personal va cortando los racimos, los va poniendo en unos recipientes y luego los va volcando, y ese proceso, desde que llega a ese recipiente o desde que se corta el racimo hasta que llega a la bodega y se empieza la fermentación, empieza a fermentar ahí ya. Con este sistema no, porque el grano va, como decían aquí, perfectamente protegido, y entonces su fermentación empieza cuando se rompe la uva, se rompe el grano de uva y aparecen, y claro, sale con todos sus explosión de matices y sabores.
Basado en estos aspectos, se podría explicar por qué es mejor recolectar la uva de noche.
Efectivamente.
Que de día, ¿no?
Hay toda una historia y un tratado de la vendimia y de los sistemas. Yo estoy convencido que las formas de producir vino de hace 30 años a las de ahora han cambiado. Yo estuve visitando, pues tenía un amigo, un compañero en Valladolid, y me llevó a Abadía Retuerta, que no pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero, es como Mauro, está afuera, y allí no hay ninguna forma de que el vino pase a través de bombas o a través de cualquier movimiento que haga que el vino se moleste. Es decir, todo va de unos barriles, de unas barricas a otra, todo por gravedad. Y está ya diseñada la bodega, la diseñó, no recuerdo qué arquitecto y está ya diseñada para que el mosto vaya a los sitios, tenga su fermentación fría a 25 grados y de ahí suba a donde tiene que subir y empiece ya el descenso en todos sus momentos, con lo cual la trasiega se sigue haciendo incluso por gravedad. Es algo, nos lo enseñaron ahí, algo impresionante, pero dicen que la necesidad hace la virtud, ¿no? Y el vino de hielo, pues, es una... Hay una revista que es La Rioja Alta Viñardanza, que es una bodega de Haro, de La Rioja Alta, y que tiene Viñardanza, Reserva 904, sí. 890, etcétera, Villalverde y Viñarana, grandes vinos, y ahí salía en su edición de febrero, aparecía este vino de hielo. Puede usted entrar en internet y lo pueden...
Y una pregunta, don Juan, usted que está puesto en vinos.
Yo hice la tesis en uva de mesa. Bueno, por ahí se empieza.
Cono 4 es uva de mesa.
Es uva de mesa. Bueno, el Heretat de Cecilia empezó con uva de mesa.
Con uva de mesa, efectivamente, sí, sí.
Dígame, don
usted,
don Salvador.
Usted me podría explicar, no sé si lo conoce o don Jesús quizás, por qué... ¿De dónde nos surge la creencia de que hay que trasegar el vino en noches de luna llena?
Ay, don Salvador, eso es como las embarazadas no pueden hacer la alioli o no pueden hacer mayonesa.
Porque se le corta.
Yo creo que o son leyendas urbanas o algo de verdad puede haber.
Sí, sí, bueno, eso también. Haber. Yo recuerdo que Gutiérrez de la Vega me contaba una vez también una anécdota que decía que cuando yo visité por primera vez su bodega, luego la he visitado unas cuantas veces más, pues allí tenía puesta música de ópera en la bodega. Y entonces decía, bueno, a mí es que me dice que esto de ponerle música al vino cuando está en la barrica y tal, pues esto le va bien. Dice, bueno, yo no es que me lo crea mucho, dice, pero tampoco cuesta mucho trabajo.
Y daño no le va a hacer, ¿verdad?
Daño no le va a hacer. Claro. Y el tío le tenía puesta allí música, permanentemente música de ópera. Tiene ahí una música clásica, vamos. Pero no clásica, pero fundamentalmente ópera.
El vino es un ser vivo. Sí. Que nunca muere, solamente muere en el paladar y degustándolo y se transforma como la energía. Con lo cual,
¿cómo? ¿No era la materia? A ver si me acuerdo.
La energía.
¿La energía? ¿No era la materia? La materia, ¿no?
Don Jesús, ¿qué diferencia hay entre materia y energía?
Vaya, por Dios.
No hay ninguna.
Por favor.
Y ayer hablamos de Max Planck.
Pero estamos hablando de eso, digo yo. Eso ya son palabras.
Hombre, pero es que aquí le he pillado yo.
Nos vamos a redimir.
Principio fundamental era la materia ni se crea.
No,
ni se
la energía. La energía.
Lo que usted me diga.
La energía. Pero es que hemos caminado un poco más. ¿Qué diferencia hay entre materia y energía?
Sí, que te digo.
No hay ninguna.
No pretendía profundizar einsteinianamente en el tema.
Ustedes saben más que yo de eso.
Discúlpeme. Yo admito lecciones de
Dios me libre de a mí todo. Darle lecciones al profesor todo. Pero mucho más
de química.
No, Dios me libre.
Estando entre un químico y un bioquímico, ya me podía poner yo a pontificar sobre química.
A mí Einstein me parecía una persona fascinante porque de ser un administrador...
A mí también. Tengo, por cierto, una enorme foto de él. Porque ya ahora ya no la tengo. En mi antiguo despacho tenía una magnífica foto de Einstein pegada justamente para recordarme mi insignificancia. No era la foto en la que saca la lengua.
A mí me parece un hombre fascinante porque Einstein...
Totalmente.
Era un administrativo de la oficina de patentes y marcas de Zúrich. Y entre patente y marca, entre Pinto y Valdemoro, entre col y con lechuga, el hombre sacó su teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad restringida, la energía... postuló que era igual a la masa por la velocidad al cuadrado, en donde, por eso, él decía que no había diferencia entre energía y materia, sino que es lo mismo. Y en una bomba atómica, pues, se ha demostrado. O en un reactor nuclear, que es lo mismo que una bomba atómica, pero controlado.
Exacto.
No le dieron nunca el premio Nobel por la teoría de la relatividad, le dieron el premio Nobel por la fórmula magistral, porque la idea de Einstein era... que no hubiera un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitatorio. No, él pensaba que todos los campos, que la naturaleza tenía unificarla. profesor sí, sí. Felipe Mateo, que es de esta casa,
ilustre profesor,
lo explicaba cuando nosotros íbamos al colegio universitario, el antiguo CEU de Alicante, sí, lo explicaba señor. Que era la idea de Einstein era buscar esa fórmula que agrupara toda la historia.
Pero eso nunca pero no, lo consiguió.
Pero
nunca
no, por lo consiguió. Eso, no lo consiguió, pero lo iba buscando. Y no
lo
le iba dieron,
buscando, pero no lo consiguió.
Y no le dieron. Solamente él llegó a establecer la relación que hay entre la energía de una partícula y la frecuencia de la partícula. La entonces sacó que, claro, tuvo que, una vez más, y perdónenme la expresión porque creo que no está bien encontrada, agachar la cabeza frente al que realmente fue el padre de la mecánica ondulatoria, que era Max Planck. Y entonces era la energía, y por eso le dieron a Einstein el premio Nobel, es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. Y fíjese qué fórmula, E igual a H por nu, ¿se acuerda? Qué simple.
Sí, qué simple.
Y eso, esto tal, pero esto por aquí, esto por allá, y ahí está.
Sí, señor. ¿Quién diría que el tercer... tercer 3 es un químico físico?
¿Qué vamos a hacer?
Nadie lo diría.
Nadie lo diría.
Yo por lo menos no lo diría.
¿Quiere que le cuente otra anécdota, don
Jesús? Cuénteme, que a mí esa anécdota me gusta mucho. Además, Einstein para mí es un personaje importantísimo. Tan importantísimo que es uno de mis maestros intelectuales.
Sí, es que hablando de Einstein, yo ya, pues, ¿qué quiere que le diga? Cuando yo terminé la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, pues hicimos la tesina, ¿se acuerda usted? La tesina de grado, era un trabajo.
La tesis de licenciatura.
Y entonces, pues se forma el tribunal. Un querido compañero, fallecido desgraciadamente hace muchos años, Joaquín Guilleme, que era profesor titular de la Autónoma, me dijo, pues a mí me gustaría que hicieras aspectos teóricos de algo que empezaba, que era la resonancia magnética nuclear, que todavía no se empleaba en...
La RMN.
No se empleaba en temas médicos, sino que se empleaba como sistema de análisis de macromoléculas orgánicas.
El protón aquel.
Los protones y los Bayler y toda esa historia. Bueno, pues, el presidente del tribunal que me juzgó en el año 82 era Octavio Carpena Artés, primer catedrático de química agrícola de España, que fue secretario general del Consejo, secretario del Consejo con Lora Tamayo y luego fue secretario general del Trasvase. Él era de Santomera y era un hombre que fue el maestro de Jorge Matais y de todos los químicos agrícolas que han pasado por este mundo español y la universidad. Cuando yo leo la tesis, el presidente del Tribunal de Tesis fue Octavio Carpena Artés, y eso es algo que a mí siempre me ha maravillado. En dos especialidades totalmente distintas y que no tienen nada que ver, tuve al mismo maestro de presidente del tribunal. Y celebramos la comida de la tesis doctoral en el huerto del cura y decía, Juanito, estos son mis hijos, pero tú eres mi nieto, científico, sigue por ahí. Y eso lo recuerdo, se lo cuento a un rector y a un catedrático de bioquímica, y eso lo recuerdo con mucho cariño.
Que son como el aceite y el agua, uno tiene nada que ver, un rector y un catedrático.
Bueno, digo rector por elevarle a usted.
Si hubiera dicho a un psicólogo y a un bioquímico, pero a un rector y a un...
Pongámonos
correctamente.
Yo creo que estos comentarios
me voy a callar y me callo.
Se merecen un cóctel antes de que
te
usted,
vamos a invitar a un cóctel
muy breve y muy fácil de hacer.
Me han dejado...
Un cóctel brevísimo.
Con una dulce melancolía. A ver si el cóctel me libera un poco.
Pues fíjese, aquí don Salvador, que
tiene
es un sabio.
Un número muy sugestivo.
Es un coctólogo.
Es como Jean Cocteau.
Como Jean Cocteau.
Efectivamente. Pues es el 69-69.
Eso me gusta.
Ya sabíamos que te iba a gustar.
Es un cóctel de trago largo a base de ron blanco, té rojo y fruta de la pasión. Un cóctel picante que despertará la curiosidad de los más atrevidos.
Ahí estamos.
Vamos a ver los ingredientes. Son muy sencillos. 3 partes de 10 han de ser de ron blanco, 2 de té rojo con canela, otras 2 de pulpa de fruta de la pasión, 3 de pulpa de frutos rojos, hielo picado y cubitos
de
hielos.
Pulpa
de la pasión. De frutos rojos.
De frutos rojos. No vulva, de frutos rojos. Pulpa.
Bueno, vamos a poner un poco de atención.
Hielo picado y cubitos.
Venga, ron blanco 3 partes, té rojo con canela 2, pulpa de fruta de la pasión 2, pulpa de frutos rojos 3,
hielo picado
y cubitos de hielo. y 3 chiles rojos para darle un poquillo de potencia, ¿eh?
Claro.
¿Correcto?
Potencia con la lírica.
Venga, vamos a prepararlo.
Guido de Mariluccio de Tirafuerte il Vento.
Cállate, hombre, que
no, Juan, por favor.
Disculpe.
Se prepara la infusión de té rojo con canela, eso con sí, agua bien caliente. Por otro lado, se llena la coctelera con algunos cubitos de hielo y se añade el ron, la pulpa de frutos rojos, el té ya infusionado y colado y la pulpa de la fruta de la pasión. Se cierra y se agita bien la coctelera. Se sirve en una copa con hielos y termina con una montaña de hielos picados.
¿Y los chiles?
Se prepara una brocheta, no me deja usted acabar, con 3 chiles. Y se apoya la brocheta con los 3 chiles en el hielo picado para darle un poquito de...
Era para darte entrada.
Bueno.
Ya que están ustedes,
estamos compenetrados.
En conexión.
Estamos compenetrados.
Un cóctel muy primaveral para este fin de semana.
Bueno,
69-69.
Bueno, bueno.
Oye,
a mí.
Y el 72.
Ay, no, ahí
un cóctel de esos y el 69-69 y hacer el 72.
Muchas gracias, don Salvador. Muchas gracias, don Jesús. Por
eso. Sabemos que con eso colaboramos a la actividad.
Me han quitado la melancolía. Yo, en justa correspondencia, les dedico una canción.
Muchas gracias.
Sola, pané descangallada. La vi esta madrugada salir de un cabaret. Placas, 2 cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado. Lo que sé, cuando no aguanto más al ver las cirras que paso llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver destello.
Ay, don Carlos, cómo nos llena de felicidad.
¿Te das cuenta cómo canta un tipo con una guitarra solo? Sin más, ni orquesta, ni nada. La voz y la guitarra. Este era un maestro.
¿Y para qué hace falta algo más, don Jesús? Cuando se canta desde el corazón y desde el alma. Y se dice aquello de... ¿Tipo? Ella llegó sola, fané y descangallada.
No, sí, ya. Pero que tú eres un poeta.
Bueno, he aprendido de usted. Porque le he visto... he leído sus labios cuando he puesto esta canción. Ese de es. Esta noche me emborracho bien.
Eso.
Me mamo bien mamao para no pensar. Y entonces lo he visto y digo, madre de Dios. Sí. Yo, de verdad,
pero era un maestro.
Era un maestro, sí.
Lo que pasa es que no lo frecuentamos suficientemente, ¿eh? Porque tú no te estiras ahí.
Claro, es que ahora lo...
Porque yo creo que es la primera vez que ponemos a don Carlos Gardel en este programa.
Sí.
Sí, es la primera vez.
Es la primera vez.
Perdón.
Pero, don Jesús, es que
cuando
usted...
Cuando hay que guardarle una reverencia.
Y un grandísimo respeto, pero es que usted es una caja de sorpresas.
¿Por qué?
Porque yo no pensaba que a usted le gustaba don Carlos. Hombre, usted dígamelo.
El tango
arrastrado. ¿Sabes lo que era? El bolero es la forma más dulce de mentir. El tango es el lamento del... Y perdóneme la expresión, ¿la puedo decir?
Yo no sé.
La cabra grande que tiene muchos cuernos, le llaman cabrón. Sí. Pues el tango es el lamento del cabrón. Eso es lo que...
No sé yo si le gustaría a Carlito Gardel.
Bueno, como murió hace muchos años...
Admitimos esto porque esto del cóctel yo creo que le ha trastornado un poco.
Admitimos pulpo como animal de compañía porque después del cóctel... ¿Has comido los chiles?
Los chiles, sí. Me han sentado un poquito mal.
A ver,
me han sentado un poquito mal.
A ver, avisa.
Bueno, vamos a... ¿Vamos al cine o qué?
Vamos ahora mismo al cine porque ya está aquí nuestro querido amigo Pablo Más y Más Películas.
Pablo Más, más y mucho más. Más cine.
Y más cine, por favor, que todo en la vida cine y los sueños...
cine son.
Don Pablo Más, buenas tardes y buen cine.
Muy buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes, don Jesús. Buenas tardes, Salvador.
¿Qué tal, Pablo?
Buenas tardes, don Pablo Más.
¿Qué tenemos de películas, bueno, de cine esta semana? ¿Hay algo o tenemos Hansel y Gretel que se puede meter en el tabernáculo de los horrores o en la caja de sorpresas? ¿Otra y vez, se Hansel puede?
No, tenemos pues... Almodóvar. Tenemos Almodóvar, es que la sorpresa del fin de semana.
Los frikis,
el avión de Almodóvar.
Exactamente, el avión de Almodóvar, con una estética muy particular que ya hemos podido ver en el tráiler. No obstante, quería hacer yo un par de comentarios.
A ver,
hoy he tenido el gusto de entrar un poco antes en el estudio y les he oído hablar de Einstein y además les he oído hablar de una receta por medio de una infusión. Y he de decir que aquí un catedrático y un exrector de esta universidad...
Y catedrático de psicología.
Entre catedráticos anda
por lleve usted cuidado porque posiblemente va perdamún de la maroma.
No, sí, igual voy por...
Siga.
Igual me la juego.
Que va usted bien.
Pero es que me ha hecho mucha gracia y como la radio es sonido y no es imagen, y a mí me gusta mucho la imagen, a nuestros oyentes les voy a explicar lo que aquí ocurría mientras don Salvador explicaba cómo hacer la receta.
El cóctel, que el diría cóctel, don Pepiño Blanco. El concepto.
Mientras explicaba don Salvador el cóctel, me han recordado ustedes a dos genios, bajo mi criterio y con todo el respeto, y no les estoy llamando a ustedes cómicos, pero me han recordado a Martes y Trece, famosas campanadas de Nochevieja, cuando uno iba explicando los sonidos y el otro iba haciendo mimo. Porque nuestros oyentes no lo pueden oír, pero mientras don Salvador iba explicando la receta, don Jesús iba haciendo todos los gestos. Además, muy, muy bien hechos y con una muy buena química. Ahí se ve el pasado teatral de cómo elaborar ese cóctel y la verdad que ha sido
muy bien. Aquí, don Pablo, es uno de ahorrador.
Una reverencia.
se asume el elogio.
¿Cómo se nota que es un montador?
Me han recordado.
Aquí hemos hecho aquí un elogio del Montoro.
Del Montoro. Pero del bueno, del bueno.
No, del Montoro, del toro que monta. Y hemos dicho, hombre, aquí don Pablo también es un buen montador. Bueno, a ver.
Y luego, esta mañana en la escuela me han contado un chiste sobre Einstein. No puedo evitar contarlo porque como les he oído
siempre
hablar,
bienvenido.
De hecho me ha hecho bastante gracia.
¿El verde?
Es la historia entre un ciclo de conferencias al respecto de la teoría de la relatividad que estaba dando Einstein y que siempre iba acompañado por su chofer. Y su chofer, que le acompañaba a todas las conferencias, llega un momento en el que se aprende la conferencia de memoria. Y entonces un día, hablando con Einstein en el coche, le dice, oye, ¿por qué la siguiente no la doy yo? Le dice el chofer. Dice, pues puedes darle, si es que me la sé de memoria. Y entonces, en la siguiente conferencia, la gente espera a Einstein, creen que es Einstein, y el chofer de Einstein pues da la conferencia brillante, de manera brillante. Lo que pasa es que no esperaba que hubiese preguntas. Y entonces le hace una pregunta muy compleja al respecto de la teoría de la relatividad, y al hombre no se le ocurre otra cosa que contestar. Fíjese si es fácil, que la va a contestar mi chofer. Y entonces señalo a este.
Oye, qué ingenioso, muy bueno.
Tío ingenio, muy bien.
Y me la han contestado mañana.
Así. Bien. Qué manera más elegante de salir del atolladero.
Tenemos aquí a don
Pablo.
Todo
lo que le faltaba es haber dicho aquello, la frase ceremonial de me alegro que me haga usted esa pregunta. Es tan fácil que la va a contestar mi chofer.
Y luego otra cosa, que ahí somos quizás un poco los sufridores, bueno, que también hemos hablado hoy, que decíamos que... al igual que al respecto de la vergüenza ajena, ¿no? Hablábamos de que la energía ni se crea ni se destruye. y que creíamos, esta mañana hablábamos en clase, que con la vergüenza ocurre lo mismo, que ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de persona. Y cuando uno no la tiene, otros tenemos la nuestra y la de alguno más.
Excesiva vergüenza. Bien, don Pablo, tenemos Los amantes
pasajeros, de película de Pedro Almodóvar, con Javier Cámara, Carlos Areces, uno de los manchegos del grupo Muchachada Nui, con Cecilia Roth, Lola Dueña, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, bueno, por actores que no quede, por elenco de muy buenos actores, una película de Almodóvar con fotografía de Alcaine, que lleva haciendo las últimas películas juntos, y quizás pues oír el tráiler puede abrirnos un poquito el apetito para ver la película.
Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José R. Verasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito.
Siento, he visto sangre humana.
Esto es cosa del CNI. Quieren quitarme del medio.
¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto?
No. No.
Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema.
Bueno, pues un grupo de variopintos pasajeros viaja a Ciudad de México en un avión con una tripulación de lo más excéntrica. Durante el vuelo, una grave avería hace que los pasajeros, al verse inevitablemente al borde de la muerte, se sientan inclinados a revelar los asuntos más íntimos de su vida. Esta situación de catarsis, desarrollada en torno de comedia disparatada, les ayuda a olvidar la angustia del momento y a enfrentarse al mayor de los peligros, el que cada uno lleva dentro de ellos mismos. Y bueno, no sé si habéis podido ver el tráiler, las críticas la pintan como un Almodóvar volviendo a una comedia desenfadada, sin una gran profundidad dentro de las últimas películas a las que nos tiene acostumbrados, pero la verdad que desde el punto de vista de la realización la debe haber resuelto muy bien. Las críticas son estupendas. En El Mundo, Carlos Reviriego nos cuenta que es una comedia ligera, alocada, muy estilizada, cosa que creo que podemos apreciar en el tráiler. No sé si os habéis fijado que la fotografía no nos invita a un realismo total, sino que tiene un punto casi teatral, invitando un poco a la fotografía de los años 50 y de que claramente eso es el decorado de un avión y no es el interior de un avión real. Y que se espeja en el vértigo surrealista de las películas de las comedias de los años 30. La comedia es luminosa, su equilibrio entre el escapismo y la mala baba quizás es un poco lo peor, según la crítica de Jordi Costa de Fotogramas, y la verdad es que a mí me apetece verla, porque ver a un Almodóvar ligero, amable y de comedia, con un Carlos Areces que en el tráiler, yo ya lo he visto en alguna obra de teatro, y en el tráiler me parece que puede estar estupendo. Bueno, pues es una película de chicas, en este caso chicos, Almodóvar, que yo creo que a todos nos va a apetecer ver. Y venía pensando, y deberemos hacer un día, el día de hablar de Pedro Almodóvar.
El día de Almodóvar.
El día de Almodóvar.
Kansas está llena de hombres buenos, pero yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre.
Bueno, pues Oz, un mundo de fantasía, es una precuela sobre el mundo de Oz, y en esta creo que debemos bajar un poco la crítica de la semana pasada al respecto de Hansel y Gretel, puesto que sin ser un remake de la película, pretende ser una precuela, pero intenta, por lo menos en la crítica así lo expresan, mantener ciertos cimientos y que tiene algo de lealtad a la versión original del Mago de Oz. Es una película de Disney con música de Danny Elfman, lo cual creo que ya merece la pena empezar a pensar en comprar la banda sonora. Y bueno, evocando conscientemente la estructura e iconografía del clásico de la Metro, El Mago de Oz, sin intentar emular su impacto, resulta disfrutable hasta cierto punto en sus propios términos coloristas y entretenido, aunque finalmente pues la película no termina de funcionar. James Franco, Mila Kunis, Rachel Wells, Michelle Williams, la verdad que el reparto es estupendo. Yo creo que la película va a tener su taquilla y que va a ir mucho la gente al cine, si bien la nota media que sale de todas las críticas que hemos estado viendo sobre 10 está entre el 5.5 y el 6, bueno. Y después tenemos que hablar de Dando la Nota, una otra comedia con música.
Hola, bienvenida a la Universidad de Baden. Este es tu silbato oficial antiviolaciones. No lo uses si no te están violando. Hola, ¿quieres unirte a nuestro...
Bueno, pues película de Jason Moore, Dando la Nota. Beca, pues es una de estas películas en las que una chica que prefiere escuchar más lo que sale de sus cascos que de lo que pueden decir los amigos, muy, muy centrada en la música, pues cuando va a la universidad se encuentra con estos grupos de capela y entra a formar parte de un grupo de música en el que hay gente muy rara, pero quizás son capaces de transformar la música capela típica y tópica de las universidades norteamericanas, dándole una vuelta. Y bueno, pues con historia de chicos, comedia teenager. Pues,
¡qué maravilla! Una comedia teenager. Solamente falta el baile en el gimnasio y el hombre lobo tomando un polo de marihuana y presentando la noche de American Graffiti.
Sois increíblemente malas. Os odio que os den, chicas, al poder.
Es una lista de todas las canciones que hemos cantado. Aquí no hay nada de este siglo.
Bueno, pues una película extravagante y sobre todo muy divertida, funciona al respecto de la comedia, la gente se va a reír y bueno, ante eso y ante los tiempos que corren, pues quizás es una de las alternativas para este fin de semana.
¡Mamá, papá, tenéis que venir a verlo! ¡El cobertizo está destrozado, tenéis que venir! ¡Venga, vamos! ¡Woo!
Y tras anunciar la catástrofe, desapareció.
Bueno, pues en la niebla, la película de Sergei Slonimsky es una película que viene del Festival de Cannes, de haber ganado uno de los premios y nominada a la Palma de Oro, y nos cuenta durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, en la frontera rusa, pues que los partisanos de la resistencia bielorrusa luchan encarnizadamente contra la ocupación nazi, y a través de la historia de dos de estos partisanos cuyos caminos confluyen, el relato se dedica a denunciar la irracionalidad y la crueldad de la guerra. Es una de la adaptación de la novela homónima, del escritor bielorruso Vasily Vladimirovich. Y es una película a la que le pierde quizás la amorosidad narrativa y la sensación de que el director a veces no sabe qué hacer con la cámara. Eso quizás.
¿Qué habéis estado haciendo en la base? Creíamos que había otras dimensiones. Intentaron hacer una ventana para verlas.
Pues quizá esa ventana ha resultado ser una puerta.
¡No!
¿A quién sacrificará para solucionar esto?
¡Queremos al niño!
¡Ni lo sueñe!
¡Mátenlo!
¡Mátenlos!
Bueno, y la semana pasada, don Jesús, don Salvador y don Juan, dejamos pendiente para hablar de esta semana del director del Parche, en el Ojo. Una vez le preguntaron a John Ford, ¿quién es usted? Y dijo, pues mire, yo me llamo John Ford y hago western. Y realmente, pues quizás es el director de las películas del oeste, por lo que más famoso ha sido, y un director cuyas películas anoche justo echaron una en la televisión, de la que luego me gustaría hablar, porque la experiencia de anoche fue estupenda por la calidad con la que la emitieron, La Conquista del Oeste, hablo de la Conquista del Oeste, en la que fue la primera película en Cinerama con el 70 milímetros aquel de las pantallas tan, tan espectaculares. Y la verdad que es un director que creo que cualquiera de sus westerns sirven para invitar a esa gente que dice que no le gustan las películas del oeste a que vean que el oeste no es más que un marco en el que contar a veces historias de lo más profundas.
Vamos, vamos, señora. No se ponga así.
Ya estoy harta de sinvergüenzas. Fuera de mi casa. Y me quedo con su baúl hasta que pague el alquiler.
¿Y es este el rostro que hizo naufragar a mil barcos y quemó las torres de la indomable Troya? Adiós, bella Helena.
Bueno, pues estamos oyendo La Diligencia, considerada durante muchísimos años la mejor película, el mejor western de la historia del cine. Yo tengo ahí mis reparos. Directores como... iba a decir directores como Scorsese, Spielberg o yo, pero no, la verdad... Bueno, directores como Scorsese y Spielberg dicen que es quizás la mejor película de la historia del cine, por encima de Ciudadano Kane o de Vértigo, de la que ahora se considera, pues por la Academia Americana, la mejor película del cine. Quizás La Diligencia es una de, bueno, es la película que convierte en una estrella a John Wayne, con uno de los planos que ha pasado a la historia del cine, en el momento en el que se presenta el personaje de John Wayne, que se ha quedado sin caballo y con el rifle. Y es uno de esos planos que no deja de tener detrás una anécdota, porque es que el plano pierde el foco. Y no deja de haber pasado a la historia del cine, pues porque es muy valiente, el uso de un traveling muy avanzado con un movimiento de la cámara muy particular. John Ford
¿qué significa, don Pablo? Perdone, eso de perder el foco.
Bueno, perder el foco es
desenfocarse la.
Claro.
No estar en un sitio, no.
Bueno, no, es que lo que se tiene que ver que no se vea. En el cine, a diferencia de las cámaras, ya no solo las digitales, sino incluso las cámaras de fotos nuestras de 35 milímetros, un poco de andar por casa que siempre hemos utilizado, llevan una lente bastante angular. Eso significa que tiene mucha profundidad de campo y que todo el espacio abarcado por el campo de visión del objetivo va a estar en foco. En el cine eso no funciona así, y una de las cosas que más gusta, como estuvimos hablando con Orson Welles, es cambiar o dirigir la atención del espectador gracias al foco. Uno de los puestos más importantes en el rodaje de una película es el del foquista, porque alrededor de una cámara, cuando se rueda cualquier plano, hay tres personas. Está el segundo operador. El operador de una película, empecemos por el principio, el operador de una película es el director de fotografía. Es la gente que se dedica a iluminar. Son las estrellas, los que saben dónde hay que poner los focos y cuáles son los focos que hay que poner para ayudar a contar una historia desde un punto de vista narrativo y también desde un punto de vista expresivo.
Esa persona que va pasando se queda a oscuras, no se le ve la cara y de repente llega a un sitio y la cara se le ilumina
y se le ve
la expresión que en ese momento.
Y realmente lo
y
que
ese no, es el director de fotografía.
Eso es el director de fotografía. No, eso es el operador. O director de fotografía. Antes hablábamos que José Luis Alcaine es el director de fotografía de las últimas películas con Pedro Almodóvar, y en esta también. Yo he trabajado con él, con Manuel Gutiérrez Aragón en El Quijote, y la verdad es que cuando ves trabajar un director de fotografía de los que sabe, pues es mágico, porque no ves las luces donde están a veces escondidas, y están, como muy bien decía don Juan, pensadas pues para que en determinado momento, cuando un personaje se mueve, quede más en la oscuridad para dar más presencia a otro, y en el fondo no deja de formar parte de esa puesta en escena, que en el cine va desde la concepción del guión, la realización de los planos, el propio montaje, el sonido, que nos ayuda a ir mirando desde una perspectiva narrativa y también emocional a la película en cada momento. Luego hay otro puesto, que es el segundo operador, que es el cámara. Lo que podríamos decir, la persona que está detrás de la cámara y que se dedica a moverla. No es la misma persona. A veces sí, cuando hay que ahorrar presupuesto, pero habitualmente es una persona que lo que sabe es mover muy bien la cámara pues para seguir a un personaje, para encuadrar, para... El que empuja la cámara es otro puesto, que es el del traveling, es el maquinista, y es la persona que va empujando las vías al mismo tiempo que el operador, el segundo operador, el cámara, va girando la cámara pues para ir siguiendo a los personajes. Y hay una persona que es el foquista, y el foquista es una persona que, sin mirar por el canuto de la cámara, simplemente sabiendo las medidas que hay entre el personaje y la cámara, tiene que ir moviendo el foco de la cámara al milímetro, y es una de las cosas más difíciles que os podáis... Pero difíciles, difíciles de verdad. Yo he visto de todo, porque muchas veces hay problemas cuando los planos son complicados y hay que seguir a personajes, pues muchas veces se repiten porque hay miedo. Simplemente vamos a hacer otra porque tengo miedo de haber perdido el foco, porque los planos son más bonitos cuando la profundidad de campo está más al límite. Nunca nadie dijo que esto fuese fácil. Y... volviendo al tema de John Ford, en este plano tan mítico de La Diligencia de John Wayne, con el rifle en la mano y la montura en la otra mano, hay un momento en el que claramente se pierde el foco. Convencido hay de que no habría otra toma mejor y por eso montaron esta, pero no deja de emocionar.
A mí no sé si tú lo ves así, pero hay una que a mí me lo recuerda mucho, que es en Centauros del Desierto.
En Centauros del Desierto.
Que hay también una, yo creo que es el último plano de la película, en donde también es un plano de John Wayne saliendo por una puerta contraluz completamente, que es un plano
Bueno, es que la suerte es que Centauros del Desierto merecería tres programas de estos.
¿Sabe usted, don Pablo, que este programa, en principio, uno de los nombres que se barajó era Centauros del Desierto?
Sí, hombre, hombre.
Recuerdo yo cuando tuvimos aquella tormenta de ideas, el profesor Rodríguez Marín, el profesor Viniegra y un servidor que hablábamos. Bueno, ¿y cómo le llamamos? Y uno de ellos era Centauros del Desierto. Oye, pues, el expreso de la tarde y tres en uno.
Y sopa de gansos que ha quedado.
Y sopa de gansos que ha quedado para uno de los... Pues, perdone, continúe.
No, digo, pues vaya nombre y vaya película, la
verdad. Yo le voy a contar una cosa, don Pablo, y perdonen que me refiero otra vez al viaje a las grandes praderas. Uno de los momentos en que paramos el coche, bajamos del coche, y la emoción nos hizo llorar, fue cuando, dando una curva, vimos el Monument Valley, donde se han rodado todas las películas esas.
La Diligencia fue la primera, en concreto, que estábamos hablando.
Y ver aquello, después de haber visto el Canyon Land, después de haber visto un montón de tal, pero viendo el Monument Valley, se te abren los archivos de cuando iban al cine Novedades, al cine Lux, o cuando iban al Ideal, o al cine Chapí, o al Capitol, o al Rialto, y veías tus películas del oeste. En el Ideal es donde echaron, y nunca mejor empleada la frase, de la conquista del oeste. Se hacía en panorámico, pero tenía un nombre, era Toda o No.
Aquí la echaron en el cine del al lado de la
Telefónica.
No, aquí era.
¿Aquí en Elche?
Sí, aquí es. En el que ahora han
¿En el Gran Teatro?
En el que han hecho Zara.
No, en el que ha hecho
el Capitolio.
En el Capitolio.
Sí.
Pues ya le digo, ver el Monument Valley, aquello fue algo inenarrable, algo que era.
Hombre, yo creo que cuando uno tiene la suerte, yo no, de visitar Monument Valley, pues supongo que lo que vienen es muchísimos recuerdos por la cantidad de películas que has visto, pero en realidad sí también aplaudir el acierto de John Ford de rodar tantas películas allí que convierten en tan importante el marco en el que suceden las películas. Es decir, esas estructuras montañosas tan extrañas que nos ayudan a dar profundidad y a hacer ver y no olvidar en todo momento que estamos rodeados de desierto... En muchísimas de sus películas me parece un acierto y la verdad que es uno de los lugares más emblemáticos del cine. Gusta ir a Nueva York y ver que cada vez
cada esquina es una película
diferente, pero lo del Gran Cañón pues aquello usted muy bien sabrá. Hablando de La Conquista del Oeste, del cine Capitol, yo no sé cómo la veríais en el cine, porque en realidad no estaba pensado para cómo se rodó. La película está rodada en un formato, está rodada en 70 milímetros. El coste de negativo en 70 milímetros, cuando el tradicional es el de 35 milímetros, incluso las películas de 16 y Super 16 tienen una muy, muy buena calidad, pues el coste de esa película fue carísimo. Pero además se hizo con unas lentes muy, muy angulares. Ayer volví a ver la película. Diría que el 99% de los planos son todos muy, muy angulares. Y en su pase por televisión, yo la vi la película con 18 años, La Conquista del Oeste, y me maravilló. La vi en el mismo lugar que la vi ayer, ya pasados unos cuantos años y con una niña en brazos, la volví a ver. Y me resultó muy mágico porque la vi en una tele muy antigua, pero muy grande. Y ayer la vi en HD, porque la emitió una televisión, la 7 Región de Murcia, en HD. Y la calidad era como ver Matrix. Y la película tiene muchísimos años. Se veía de una manera espectacular. Todos los planos son muy angulares. Este efecto que oímos a veces que se llama ojo de pez, que se ve como que distorsiona un poco la imagen. Y en la película, y estoy convencido que en la proyección en el cine Capitol también ocurrió, en el centro de la pantalla había como dos rayitas que nos cuentan la trampa en la que se juntaban esas lentes tan complicadas que utilizaron para hacer la película. Eso en Estados Unidos, si la hubiésemos visto en Estados Unidos, no ocurriría, porque nosotros cuando rodamos eso lo rodamos con una lente que hace como un ojo hacia adentro. Pero claro, ellos lo proyectan en una pantalla que no es plana, en una pantalla que envuelve al espectador casi en 180 grados, de manera que ver esa película con esos paisajes, pudiendo mirar a izquierda a derecha y viendo y en la calidad que lo vi ayer, es que no me quiero imaginar cómo fue en el cine la proyección en 70 milímetros, y la verdad que es una de las películas un poco experimento que con tantísimo acierto rodó John Ford con esos nuevos formatos y apostando tanto por el paisajismo que tanto le gustaba a él.
Pero luego hizo películas que no tenían tanto de eso. Hay películas que verdaderamente te sorprenden un poco, ¿no? Bueno, aparte de una película que para mí es una...
A ver si coincidimos cuáles son las favoritas vuestras.
A mí una de las películas que más me gustaron mucho, bueno, me siguen gustando, es El Hombre Tranquilo, ¿no? O sea, bueno. El Hombre Tranquilo es un yo no me imagino, es un homenaje a su origen irlandés, ¿no? Y al propio personaje, ¿no? Que John Wayne, pues tantas veces protagonista de sus películas, ¿no? Pero hay otras películas que son más curiosas, por lo menos para mí. Hay una película muy poco conocida, bueno, no sé, por lo menos yo no la he visto mucho por ahí, que es El Delator, ¿no? Que es también
una película
totalmente, ¿cómo diría yo?, críptica, ¿verdad? Es como rodeada de sombras, es decir, retrata psicológicamente tanto el personaje y el mundo en el que se mueve un personaje como El Delator, que yo creo que es una película muy interesante, ¿no? Sobre todo, ya digo, por cómo la fotografía, por ejemplo, el juego de luces y sombras.
Súper expresivo y muy, 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 bueno, iba a decir, muy,
es una película
muy a los 30.
Poco vista, ¿no?
No es de las películas que más le ha lanzado a John Ford al estrellato y a la superfama, ¿no? Como director. Quizás El Hombre Tranquilo es una de las películas más simpáticas y que la gente más reconoce. Yo tengo una anécdota muy, muy curiosa con El Hombre Tranquilo. Bueno, primero que siempre me llamó la atención que en El Hombre Tranquilo, la primera vez que la vi, ni le di importancia, porque era muy, muy niño yo. Y luego cuando la volví a ver, le empecé a dar importancia de... Oye, hay tres personajes que representan el IRA en El Hombre Tranquilo y de una manera muy simpática. Y entonces uno, cuando investiga un poco al respecto de la biografía de John Ford, él simpatizaba con el IRA. Con un IRA, entiendo, diferente al de tantos atentados que ha habido después, pero en El Hombre Tranquilo está el IRA representado por dos de los personajes que acompañan a esa relación entre John Wayne y Maureen O'Hara en una de las películas más reconocidas de John Ford. Y hay una anécdota al respecto de Spielberg con un juego muy interesante con la música de John Williams, que es que Steven Spielberg en E.T. hay un momento en el que se cuenta, mientras E.T. está viendo la televisión en casa porque se ha quedado solo, y Elliot, el niño que ha recogido a este extraterrestre, está en clase, pues que E.T. empieza a ver en la televisión El Hombre Tranquilo. Y como los dos personajes, tanto el extraterrestre como Elliot, sienten las mismas cosas, conforme John Wayne coge de un tirón de brazo a Maureen O'Hara y le da uno de los besos más famosos de la historia del cine, él hace lo mismo con una compañera de clase exactamente al mismo tiempo que lo está viendo el extraterrestre en su casa. Y John Williams, el músico, tiene un detalle muy, muy, muy curioso. Es una pena no haberlo traído, la verdad que debería haberlo traído. Y es que empieza a sonar la música del Hombre Tranquilo al tiempo que se transforma en la melodía más reconocida de la película de E.T. de Spielberg. Y bueno, es uno de esos guiños de Spielberg a ese director que tanto le gusta y que tanto admiraba películas como Centauros del Desierto. Ahí la tenemos, la música.
Y ahí... No, digo que hay... porque John Wayne, a mí, una serie de películas que siempre me gusta ver, y de vez en cuando las veo simplemente porque...
Porque sí.
Porque sí, efectivamente, porque que son todas las películas efectivamente del oeste, ¿no? Como el tema de Río Grande, o La Legión Invencible, o For Apache, por ejemplo, ¿no?
Oye, y no hemos hablado de...
Tres Padrinos.
Qué verde era mi valle.
Bueno, eso iba a decir, ¿no?
Qué verde era mi valle, no está saliendo
aquí. Me
has
leído
aquí
el pensamiento, ¿no? Porque yo digo, al lado de esas películas, en donde John Wayne es el personaje de... Pero efectivamente John Ford tenía una actriz, que era Maureen O'Hara, que hace, bueno, justamente la que protagoniza Qué verde era mi valle, y otro de los grandes actores del oeste, no tanto como John Wayne, que era Henry Fonda, que protagoniza algunas películas como, por ejemplo, Pasión de Fuertes, o Pasión de los Fuertes, que es una tremenda película también, bueno, en donde también actuaba uno de los actores míticos de la época, que era Víctor Mature.
Víctor Mature. Ah, que también Victor, hacía películas de romanos Victor y de,
Mature,
y de
bueno,
Maciste, el coloso.
Le, hice, le vi yo esta, lo del, el, ¿cómo se llama?
Sí, Sansón y Dalila.
Sansón y Dalila cuando tira la... Eso, bueno, bueno.
Eso era tremendo.
Eso era tremendo. Tremendo.
Según tiene nada que ver con la película John Ford.
Víctor Mature. No, pero, tremenda, pero es que tenía... La cara era perfectamente...
Bueno, y Aníbal. Hay una película muy antigua. Aníbal también. Protagonizada por Víctor Mature. Mature. O Mature, no
Victor
sé cómo Mature. Se pronunciara,
Mature. Pues sería Nature, Nature, sí. Mature.
No, está...
Pero yo, que, no era... No era
de Aníbal, que es Nature.
Mal, era de ascendencia mexicana, ¿no?
No sé, Mature. No sé, pero vamos. Como actor Serrat, deja cuando... mucho que desear.
Sí, bueno.
Pero bueno, no Henry Fonda, que era lo que yo me refería.
Pero no me diga eso, don Jesús.
Una película... Bueno, estaba Walter Brennan también en la película esta de Pasión de los Fuertes, que es una también una de las grandes películas, entiendo yo. De John Ford, ¿no?
La verdad es que hizo muchísimas. Es un director, claro, que pasó del cine mudo al cine sonoro, y en cine mudo había hecho ya muchísimas, pero muchísimas películas. Y no tuvo grandes problemas, aunque al principio se pensó que los directores de cine mudo no valdrían para dirigir cine sonoro. Lo que pasa es que él se consideraba un contratado por los estudios, muy diferente a la actitud de muchos de los directores hoy en día que son estrellas y son el motivo de una producción sin más. Y él dijo, bueno, pues si esto ha cambiado tecnológicamente y hay que aprender a trabajar con sonido, pues trabajaremos con sonido. Y la verdad que, bueno, nombrando ahí que Verder a mi valle...
Don Pablo, dígame una cosa.
La taberna de Irlandés, otra vez John Wayne, ¿no?
Yo le quiero hacer una pregunta a don Pablo. Normalmente se toma el sonido en directo. Conforme las películas.
Sí.
El ruido que hace el traveling, la cámara, cuando la van pasando por los raíles, etcétera, ese sonido luego...
Ese no suena.
No suena.
Ese no suena. Ese, y aprovecho para nombrar quizás a uno de los mejores maquinistas que hay en este país. Que
¿el de la traveling, General?
Alfredo.
Mec.
que se llama Alfredo Díaz, Freddy. Alfredo, yo estuve trabajando con él, también coincidiendo en la película con José Luis Alcaine, con Manuel Gutiérrez Aragón, y la verdad que era espectacular, porque se tarda mucho en montar las vías para rodar un plano en el que hay movimiento, se ensaya mucho y, por lo tanto, como decimos los montadores, todo tiene que tener un motivo. Si no ha de moverse la cámara, si se mueve es por algo, porque cuesta tanto montar un traveling, que siempre tiene que haber una gran intención detrás, ¿no? Y yo le he visto montar estructuras, casi el puente sobre el río Kwai, hierrito a hierrito para poder deslizar bien la cámara. Y justo antes de cualquier ensayo, ves que los maquinistas van con un trapito pasando el trapo por las vías para que no haya absolutamente nada que tropiece en ese rail, para que el movimiento sea muy, muy limpio. Porque cualquier cosita que te encuentres, luego en una pantalla tan grande como son las pantallas de cine, pues el bote sería espantoso. Hoy en día, con los sistemas de postproducción que tendremos, podríamos disimularlo un poco, pero el traveling no es algo que se escuche.
Pero una cosa es el movimiento y otra cosa es lo que Juan preguntaba, el sonido.
El traveling no funciona. Lo que pasa es que el sonido en el cine es muy, muy, muy tramposo, en el cine y en la televisión. Lo que a nosotros nos interesa es escuchar a los montadores, que somos los que luego trabajamos con ese material, es que esté cuanto más limpio posible los diálogos. No queremos nada más. De hecho, si yo quiero pájaros al tiempo en una secuencia,
luego los pongo, ¿no?
Y hay pájaros, que alguien se cargue a esos pájaros. Es decir, esos pájaros deben desaparecer, porque yo tengo en una lata unos pájaros de una raza determinada, que siempre forman parte de la gran mentira. Recuerdo, ahora que no paro de pensar en el Caballero Don Quijote, recuerdo un día que teníamos que rodar en la Casa de Campo, un día con lluvia, que también montar lluvia en el cine es algo especial, y iba en el coche yo con el director de la película, con Manuel Gutiérrez Aragón, y le dije, ¿hoy rodamos con lluvia? Me dice, sí. Y le dije, y está chispeando, qué suerte. Y me dijo, qué drama.
Qué drama. Es verdad que la lluvia no se ve cuando...
Es que no se ve.
No se ve.
No se ve. Entonces
en la película de Jim Kelly...
Cantando bajo la lluvia, cantando, se tintó.
¿Es leche?
No, se tintó de un color.
Yo ¿La lluvia no se ve entonces?
La lluvia real no se ve, las gotas que...
O sea, eso que ves tú al asesino,
son
que va con el coche y está lloviendo a mares.
Bueno, como sí, la... si golpea un cristal, sí.
Si golpea un cristal tienes agua, evidentemente, claro, pero el poder ver la lluvia en distintos términos... A mí una lluvia de cine que luego queda como una lluvia, no chispear, pero simplemente como una lluvia, me recuerda bastante a nuestras peores gotas frías. Es decir, es muy chorro.
Mucha agua.
Muy chorro, mucha agua para que se vea. Y son como unos aspersores, no que giran, sino que tiran agua por todos los lados por igual, con unas pértigas muy altas que se ponen y que funcionan muy bien.
Y de repente llega con su sombrero y su abrigo largo y la maleta el exorcista a casa de la niña.
Y todo el sonido.
Y el foco de la farola que hay en la calle le ilumina.
Mágico.
Es que el cine es magia.
Y todo lo que oímos en esa secuencia del exorcista, absolutamente todo, es mentira. Porque cuando se rueda cerca del mar, con lluvia artificial o con viento, todo ha de ser doblado. Porque la continuidad de una ola, el sonido continuo de una ola, o el sonido continuo del viento, o el sonido continuo de la lluvia...
No existe en la realidad.
Cuando los montadores nos dedicamos a cortar los trocitos y que se vea primero a un personaje, luego a otro, el viento, pierde su continuidad, las olas del mar pierden su continuidad, y ahí es...
Le voy a pedir a don Jesús que le prohíba que venga usted aquí... más su colaboración de cine. Por una razón muy sencilla.
Lo siento.
No, está destrozando la magia.
Me está destrozando usted.
Claro. Está destrozando la magia.
Yo recuerdo la primera vez que fui a una emisora de radio y se me cayó el alma a los pies. Y cuando yo llegué a Radio Madrid y vi cómo se grababan los programas de las novelas, y Joaquín Portillo, Vicente Muñoz, Pedro Pablo, yo, se me cayó el alma a los pies.
Bien que te lo pasaba.
Me lo pasaba muy bien, pero don Jesús, se acabó la magia de cuando eres pequeñito y estaba usted... ¿Usted recuerda Historias para no dormir?
Yo recuerdo muchas cosas.
¿Verdad que sí? Del maestro Ibáñez Serrador, y sobre todo la voz que tenía Ibáñez Menta, su padre, cuando hizo los bulbos.
Pero no pierde la magia.
No, pero es que...
Aquí tenemos a Salvador Viniegra, nada que envidiar esa voz, ¿eh?
Bien, eso está claro.
Pero no se pierde la magia. No, yo no estoy de acuerdo. Sí, la magia no se pierde. Sí. No, al revés. Yo creo
cuando
que
pasaron...
es mucho más interesante.
Don Jesús está dando en el clavo totalmente. Bueno, Orson Welles decía, el cine es el mayor tren eléctrico soñado por un niño. Y en el fondo no deja de ser un juguete en el que aprender cómo se hace o aprender a contar historias.
Es una maravilla.
Yo creo que es otro tipo de magia.
Una maravilla. Sí, totalmente.
Otro tipo de magia.
Bueno, pues hablando...
No hubo una parte más del teatro, tú te dedicas a la radio y yo al teatro. En el teatro yo he hecho de todo, bueno, en mi época, ahora ya no.
Acojóneme usted,
don Jesús. No, digo que he hecho de todo en el sentido de que no solamente representaba, he sido director de escena, he sido director, he sido director adjunto, he sido tramoyista, he sido de todo eso, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno producía lo que necesitaba la escena para ser más o menos y metía la música, hacía el ruido, no sé qué, pues te das cuenta de que ello es una magia y que es precioso, ¿no?
Es un poder de creación. Yo creo que hay ahí detrás.
Y en la radio, haciendo teatro en la radio.
Oh, eso es muchísimo más bonito, efectivamente.
Un día haremos teatro en la radio.
Teatro en el aire. Recuerda que el programa Teatro en el aire. Oh, qué maravilla. Es que la radio, queridos amigos y queridos oyentes, tiene eso, que también es magia, como el cine. Lo que pasa es que...
Y muy cinematográfica. Yo tengo, no lo he rodado nunca, y tengo escrito un cortometraje que va sobre el mundo de la radio, y si no, que le digan a Woody Allen con Historias de la radio. Yo creo que detrás de la radio hay, y detrás del mundo de la radio y del propio teatro, hay auténticas historias que contar, claro que sí.
Si me lo permiten, quería hacer una pregunta técnica. Los micrófonos, es que al hilo de lo que has estado comentando, los micrófonos que se utilizan para grabar el sonido de los actores son direccionales, supongo.
Sí.
¿No? Para evitar todo tipo de ruidos ambientales, como los pájaros que has comentado, el ruido del mar.
Hoy en día hay muchísimos micrófonos alrededor de cualquier actor. Y todos son unidireccionales. De hecho, si hay dos actores, habrá dos micros, uno para un personaje, otro para otro de los personajes. Y nosotros lo que hacemos luego en montaje es ir escogiendo cuál de los mejores sonidos. Muchas veces lo que hacemos es escoger una toma en la que el actor visualmente está muy bien, pero el sonido o cómo lo ha dicho no nos gusta mucho, y lo que hacemos es coger el sonido de otra toma y los llevamos, y si el actor es bueno, pues con paciencia y buena letra lo ponemos en boca y mejoramos.
¿Qué diferencia a las magníficas escenas de aquellas de Cantando bajo la lluvia, cuando la actriz cogía el collar y hacía croc, 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 croc?
O cuando se desincroniza con el sí, 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 no, no, no.
Don Pablo, yo de verdad, ¿qué es lo que quería decir antes que el profesor Viniegra interviniese? Creo que llevábamos tres cuartos de hora hablando y se nos ha pasado en un suspiro.
Pido perdón.
No, al contrario. No, y ustedes luego dicen que no existe otras, el más allá. Cuando Einstein habla en su teoría de la relatividad que o la distancia se acorta para el observable o el tiempo se agranda.
El tiempo es subjetivo, mi querido amigo.
Efectivamente. Aquí se ha demostrado la teoría de la relatividad, la restringida además. Bien, queridos amigos, nos tenemos que marchar, nos vamos yendo.
¿Qué le vamos a hacer?
Don Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué haremos la semana que viene? ¿De quién hablaremos?
Ah, sorpresa.
Sorpresa.
Bueno, pues hasta la próxima semana, Pablo.
Muchísimas gracias.
Como dijo, como decíamos de niño, Jesús. Lo echaremos a suertes.
Lo echaremos a suerte. Don Jesús.
Mande, nos vamos.
Que sea usted feliz.
¿Qué le vamos a hacer? Y usted también. Nos hemos quedado sin la receta para ser felices, pero hemos sido felices hablando de
hablando cine. De cine.
Buen fin de semana a todos y hasta el próximo viernes.
Adiós, ¿no? Adiós.